H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Las 11:31 minutos de la mañana, abrimos nuestro espacio para el hidrógeno, nuestro H2 Intereconomía, 34º capítulo de la temporada, en el que vamos a hablar hoy con Fernando Isornas, socio fundador de Sail H2. Con él vamos a repasar el origen de la compañía, sus iniciativas, la puesta en marcha de la primera hidrogenera en Sevilla, las perspectivas de rentabilidad del hidrógeno y oportunidades de inversión que ofrece el sector a través de fórmulas, por ejemplo, de financiación participativa. Con nosotros también Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Rubén, bien hallado.
Me alegra mucho verte. Acabo de estar en un desayuno con el presidente de Aragón, con Jorge Azcón, que hablaba de las inversiones que están llegando a Aragón desde diferentes puntos de vista, el logístico, el agroalimentario, el centros de datos, que hablaba de que van a crear 10.000 puestos de trabajo, y hablaba también de energía, que es necesario invertir en energía. Y ahí Aragón, y hablábamos hace muy poquito con la Fundación de Hidrógeno Aragón, que nos acompañaba aquí en el estudio, ahí Aragón se está posicionando muy bien en el hidrógeno, ¿no, Rafa?
Sí, de hecho, uno de los aciertos en Aragón ha sido la colaboración público-privada. De hecho, la Fundación de Hidrógeno de Aragón está muy respaldada por el Gobierno de Aragón a través de la Consejería de Industria, pero con mucha participación empresarial. Y esa coordinación, lo hemos dicho en este programa muchas veces, es imprescindible en sectores nuevos como el hidrógeno verde, que necesitan coordinación porque requieren inversión.
Oye, antes de empezar, yo creo que tenemos que dejar claro hoy, porque vamos a hablar de ello, se llama hidrogenera, ¿no?
Bueno, hay una tendencia en el sector que llaman hidrogenera cuando el hidrógeno se produce in situ en un electrolizador, y hidrolinera cuando llega, digamos, en un camión o por tubo y es solo la dispensación al vehículo.
Vale, luego le preguntamos a nuestro invitado cómo se llama la suya. Noticias, si te parece, Rafa, y las comentamos contigo, con Manuel Fernández Avilés, como siempre. Noticias que nos ha dejado la última semana el mundo del hidrógeno, y empezamos hablando de un submarino, porque España crea el primer submarino del mundo capaz de generar su propio hidrógeno a bordo.
A través de Navantia han desarrollado el submarino S80 Plus, considerado como el único del mundo capaz de producir su propio hidrógeno durante la navegación. Esta innovación le permite permanecer sumergido hasta 21 días sin necesidad de propulsión nuclear. A diferencia de otros modelos de países como Francia, Estados Unidos o China, el proyecto fabricado en Cartagena apuesta por una tecnología más autónoma y sostenible.
Tarraco H2 impulsará una de las mayores plantas de hidrógeno verde de Cataluña.
La futura planta de hidrógeno verde Tarraco H2 se construirá entre Reus, Tarragona, Constantí y Vilaseca, con inicio previsto en los próximos años. El proyecto, impulsado por H2 Pro y Sun Systems Group, estará operativo en 2030 y será uno de los mayores de la región, con el objetivo de convertir el Camp de Tarragona en un polo energético clave en la transición hacia energías limpias.
Murcia alojará 44 kilómetros de hidroductos en la futura red española de hidrógeno.
Enagás ha iniciado el plan de desarrollo de la red troncal española de hidrógeno en la región de Murcia. El proyecto contempla 44 kilómetros de hidroductos que atravesarán 6 municipios de la comunidad. El trazado se integrará con la actual red de gas natural para facilitar su despliegue y minimizar impacto ambiental.
Barcelona multiplica su flota de autobuses de hidrógeno y eléctricos desde el año 2022.
La ciudad ha acelerado su transición energética en el transporte público con un fuerte crecimiento de vehículos limpios. Los autobuses eléctricos casi se han triplicado, mientras que los de hidrógeno se han multiplicado por 6. En paralelo, la flota diésel se reduce de forma significativa en los últimos 3 años, con una reducción del 33%.
Mercedes entrega sus primeros camiones de hidrógeno con 1.000 kilómetros de autonomía.
La compañía ha puesto en circulación sus primeros camiones NextGen H2, diseñados para transporte pesado de larga distancia. Estos vehículos utilizan hidrógeno líquido subenfriado en lugar de almacenamiento a alta presión, con una tecnología que permite alcanzar hasta 1.000 kilómetros de autonomía con repostaje rápido.
Toyota prueba en Le Mans su prototipo de competición propulsado por hidrógeno.
La firma japonesa ha dado un nuevo paso en la innovación automovilística con el prototipo TRLH2 Racing en el circuito de Le Mans. El vehículo utiliza un motor de combustión alimentado por hidrógeno líquido para competir en resistencia y tiene como objetivo demostrar la viabilidad de esta tecnología en competición y en el futuro del motor.
Wärtsilä desarrolla en el País Vasco el primer motor a gran escala alimentado 100% con hidrógeno.
La multinacional finlandesa ha probado en Bermeo un motor capaz de funcionar exclusivamente con hidrógeno. Se trata de la primera demostración mundial a gran escala de esta tecnología aplicada a la generación eléctrica. El sistema está diseñado para estabilizar redes eléctricas en momentos de baja producción renovable.
Vamos con nuestra noticia sostenible.
Moeve y Fundae, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, refuerzan su colaboración para impulsar la formación en transición energética con la incorporación de 15 nuevos cursos gratuitos en la plataforma Digitalízate. Las formaciones, abiertas a toda la ciudadanía, abordan la cadena de valor del hidrógeno verde y los combustibles sintéticos, dos tecnologías clave para la descarbonización de la economía. Con esta iniciativa, Moeve suma ya 27 cursos orientados a las nuevas energías, apostando por la capacitación profesional y el desarrollo de competencias vinculadas a un modelo energético mucho más sostenible. La compañía sitúa así a las personas en el centro de la transición energética, facilitando el acceso al conocimiento y contribuyendo a generar nuevas oportunidades de empleo para sectores de futuro.
Las 11:37, ya estamos en marcha. Ya saludamos antes a Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Ya nos contaba Manuel las noticias. No sé con qué te quedas tú, Rafa, porque hay mucho interesante, pero a mí lo del submarino este, que ya hemos hablado alguna vez, me alucina, porque esto permite, entre otras cosas, que sea indetectable, ¿no?
De hecho, Rubén, es muy buena oportunidad para recordar a los oyentes que Intereconomía no solo se puede oír en directo, sino que es un archivo muy potente de información. De hecho, efectivamente, tuvimos en nuestro programa a Amós Fuentes, que es el ingeniero responsable de hidrógeno en Moeve, y la información, la grabación de ese programa está en Internet. Quien tenga interés en ver más detalle, efectivamente, de un gran logro tecnológico y empresarial de España con ese submarino, ahí está explicado por qué es interesante, tiene mucho más tiempo de inmersión. El combustible, en vez de hidrógeno gas, que es más complejo de manejar, utiliza alcohol, etanol, y eso, pues, logísticamente, que en aplicaciones militares es interesante, pues ofrece bastantes ventajas. Y ahí está en la hemeroteca.
La has puesto votando. En la hemeroteca pueden escuchar todo nuestro contenido y cualquiera de los programas anteriores de H2 Intereconomía, que no lo puedo hacer en directo los martes, en audio y en vídeo, que eso también es importante para el que quiera vernos, porque pasan contenidos muy interesantes por este espacio. No sé si me quieres contar algo más de lo que nos ha contado Manu, o saludamos a nuestro invitado. Rafa, tú mandas.
Bueno, solo muy rápido, la noticia de Tarragona es interesante. En este programa hemos hablado mucho de Huelva, y es que el foco, lo que buscamos siempre de los nichos de mercado donde el hidrógeno verde pueda empezar a ser rentable, tiene mucho que ver con la industria petroquímica, porque ahí es donde ya se usa mucho hidrógeno que viene de fósil, viene de gas natural, y las normativas europeas que están evolucionando hacia la descarbonización progresivamente van a obligar a que ese hidrógeno de refinería sea hidrógeno verde, y eso está en el origen de las decisiones de inversión de Moeve y de Repsol que afectan a las refinerías españolas, y los grandes focos en tamaño de instalación de hidrógeno verde van a estar junto a las grandes refinerías. Por tanto, Huelva, Bilbao, Tarragona, Cartagena y Algeciras serán polos, grandes polos de hidrógeno verde.
Nos daba una pinceladita sobre esta noticia que nos amplió ahora Manu, que tenía novedades esta semana, justo hace una semana que estaba con nosotros aquí el director general de Sun System Group, contándonos en qué va a consistir esa planta y cómo va a apoyar a todo esa industria petroquímica de Tarragona. Vamos con otra empresa, vamos con Sail H2, nuestra empresa invitada de hoy, y vamos con uno de sus socios fundadores, socio fundador de Sail H2, don Fernando Isorna. Don Fernando, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Un placer.
Muchas gracias.
Un gusto saludarle y agradecerle que nos acompaña esta mañana en este espacio en el que vamos a conocer lo que están haciendo ustedes. Luego le pregunto por la hidrogenera, a ver si es hidrogenera, como nos decía Rafa o no.
Es correcto.
Pero cuéntenos, don Fernando, si le parece un poquito, quién son ustedes, quién son Sail H2, cuándo nace la empresa, cómo nace, a qué se dedica.
Bueno, pues Sail H2 es una empresa que nace a principios del 2021, en los coletazos de la pandemia. Y nos juntamos dos tecnólogos del mundo del hidrógeno con más de 35 años de experiencia, con otras dos personas del sector emprendedor, empresarios, de un sector totalmente diferente. Ellos hacen réplicas de barcos de época que explotan comercialmente. Pero hace 15 años atrás nos habíamos juntado en un proyecto para realizar una réplica de un barco de época de principios de 1800, el primer barco de vapor que surcó los mares en España, y pretendíamos hacerlo con una impulsión con hidrógeno. Este proyecto, a pesar de tener una ayuda del FEDET en aquel entonces, no llegó a término porque, bueno, sería muy caro y económicamente pues no se pudo hacer. Pero ya pues creamos ahí el germen del interés por el hidrógeno en este grupo de cuatro personas, ¿no? Después una empresa del sector renovable como es Elmia se incorporó un poco más tarde, tiene participación en la empresa. Y bueno, nos juntamos estos cuatro locos del hidrógeno, en principio pues para hacer una ingeniería, consultoría estratégica, pues dado el alto conocimiento en tecnología del hidrógeno y pilas de combustible que teníamos al menos dos de los socios que formamos la empresa. Pero con el tiempo pues vamos ampliando objetivos, pasando a construir plantas de mano para terceros y finalmente pues promover proyectos propios.
¿Y cuántos proyectos están ustedes ahora embarcados en estos 5 años que han conseguido, Fernando? De tuteo, si me permites.
Hombre, por favor, te lo iba a decir al principio, que no me hables de tú. Pues mira, ha habido una serie de proyectos que estamos muy orgullosos, que hemos diseñado y terminado y que están operativos. El primero de ellos quizá es, pues, diseñamos y construimos una planta de producción de hidrógeno a partir de electrolizadores de polímero de 1,8 megavatios en Alcalá La Real, que es un pueblo de Jaén. No. El hidrógeno se producía por un campo fotovoltaico de 6 megavatios, pues se producía o se produce. Y el hidrógeno está destinado pues como materia prima para una fábrica de producción de plástico. También estamos muy orgullosos de una planta que hemos construido para producir hidrógeno dentro de una planta de fertilizantes en Granada, y la ciudad de Rafa, y este hidrógeno que producimos lo que hacemos es sustituir un 20% del gas natural que va a la caldera de vapor de proceso de la propia planta de fertilizante, de manera que reducimos pues la emisión de CO2, ¿no? El sistema de blending también lo diseñamos y construimos y está operativa desde hace ya pues un par de años. Y por supuesto nuestro proyecto estrella es el hub en la isla H2, así lo hemos denominado, que es un proyecto en varias fases. La primera fase es la hidrogenera, porque nosotros generamos nuestro propio hidrógeno a partir de un electrolizador de 1 megavatio de polímeros. Lo almacenamos a distintas presiones, lo comprimimos a presiones muy altas, hasta 1000 bar, y pues dispensamos este hidrógeno tanto a 350 atmósferas para vehículos pesados como a 700 para vehículos ligeros, pero también hemos construido pues una bahía de carga de tube trailer. ¿Esto qué es? Bueno, pues es para que entren los camiones cisterna y se lleven, digamos, a granel el hidrógeno pues para después poderlo llevar a una hidrolinera, que es donde se dispensa hidrógeno sin producirlo. Como particularidad, deciros que, bueno, la hidrogenera es, yo creo que es la más avanzada que hay ahora mismo en España por las mejores tecnológicas que hemos ido acometiendo desde el principio, pero entre otras pues tiene un aparato que se llama chiller, que es un enfriador que hace que podamos recargar vehículos a muy alta velocidad. En 2-3 minutos tenemos cargado un vehículo.
¿Dos, tres minutos?
La segunda fase. Perdón, sí, dime.
2-3 minutos, poquísimo. Poquísimo tiempo.
Sí, sí. Ten en cuenta que nosotros preenfriamos hasta menos 40 grados centígrados el hidrógeno antes de entrar en el vehículo, de forma que cuando expandimos en el depósito, a pesar de que se aumenta la temperatura, no llega a los límites de seguridad que tenemos.
Eso es casi.
Le decía que
eso es muy competitivo. Perdóname que le pregunte al ingeniero, Rafa.
Sí.
Eso es muy competitivo. No he echado el cálculo de lo que se tarda en llenar un depósito de gasolina normal, pero está casi a la par.
Efectivamente, Rubén, el estándar en el sector es hablar siempre de 5 minutos de tiempo de recarga, que ya es mucho menos que las cargas rápidas de batería. Sí. Pero claro, cuando las cosas se hacen bien, pues se puede mejorar mucho la media.
Sí, sí. Fernando, que te cortaba, perdóname.
No, yo es que me enrollo. Estaba hablando que la primera fase ya la damos por concluida. La segunda fase son otros 5 megavatios adicionales, sí, que en parte irán destinados pues a completar también hidrógeno para repostar vehículos, pero sobre todo para inyectar hidrógeno en la red de distribución de gas natural de la empresa Nekia, que es la que distribuye gas natural en Sevilla. Ya está la obra civil terminada por completo. Estamos a la espera del módulo de inyección y, bueno, el contrato cerrado con Nekia y todo esto. Esto va a ser un gran avance pues para expedir una gran cantidad de hidrógeno por un tubo, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Rafa.
Y... una pregunta, Fernando. Antes de centrarnos en el proyecto de la isla, has mencionado el que tenéis con Herogra en Granada. De cara a que se puedan abordar más instalaciones industriales, y no hablamos como al inicio del programa de grandes refinerías, sino un empresario, un pequeño industrial que se quiere descarbonizar, que ahora mismo utiliza en la parte de combustible energía fósil como el gas natural u otro, ¿qué apoyo hace falta de la administración? ¿Qué pedirías a nuestros políticos que habiliten para que en España podamos introducir hidrógeno a ese nivel, a nivel de la empresa industrial?
Pues Rafa, Rubén, yo a expensas de parecer una rara avis, yo creo que la administración lo está haciendo muy bien, porque nosotros la verdad es que hemos ido muy rápido a la hora de conseguir los permisos pues para hacer todas estas plantas de hidrógeno, al menos en Andalucía, porque hay una unidad aceleradora de proyectos que está funcionando realmente bien. Lo que sí le pediría a la administración es las famosas ayudas a la demanda. Es decir, tenemos ayuda pues para hacer plantas de hidrógeno, pero no tenemos ayuda a aquel que quiere consumir hidrógeno y que necesita pagar ese sobrecoste que significa el hidrógeno verde frente a los tradicionales combustibles no renovables. Y por tanto, el tema de la permisología administrativa, sobre todo, no tengo muchos peros que ponerle.
Bueno.
Pero sí que he hecho falta pues, la ayuda a la demanda.
Rafa, no sé si quieres preguntarle alguna cosa que se quedaba ahí en el tintero.
Bueno, ya que hemos orientado el debate al precio...
Sí. Yo, perdona, antes de ir al precio, ahora te dejo preguntarle por el precio. No sé si nos lo ha dicho o no, si esa hidrogenera ya está en uso, va a estar en uso o cuándo va a estar en uso. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Vale. La hidrogenera está terminada, estamos en pruebas, estamos... haciendo distintas... Imagínate que tenemos que pasar una multitud de ensayos pues para acreditarnos y para tener toda la permisología. Estos están ya terminados y después del verano empezamos comercialmente a explotar la hidrogenera, tanto para vehículos que vengan de fuera y quieran repostar, como para pues un cliente que tenemos que se va a llevar el hidrógeno en tube trailer.
Rafa, perdón.
Estupendo, pues hilvanando las dos cosas, después del verano una persona que vaya a pasar por Sevilla se puede comprar un coche de hidrógeno, hay dos modelos a la venta en España, podrá repostar en 3 minutos en Sevilla. ¿Y a cuánto le va a salir el kilo y cuánto le va a salir el kilómetro?
Para echar cuentas.
Qué buena pregunta.
Para echar cuentas.
Sí. Bueno, nosotros somos una empresa muy muy rara. De hecho, no sé ni si llamarnos empresa, porque hemos empezado al revés. Como creemos en el hidrógeno, y ya me vale después de tantos años, pues nosotros, es cierto que estas dos primeras fases tienen una ayuda, una de MOVE singular y otra de pioneros, que no llega al 40%, pero nosotros tomamos la decisión de inversión. Y lo primero que hicimos es construir las plantas. Se nos acercaron algunos fondos, nos hicieron due diligence, oye, soy estupendo, y cuando hicieron la famosa pregunta de, bueno, ¿y los off-takers? ¿Los clientes qué? Digo, los clientes ya vendrán. Entonces se iban despavoridos, ¿no? Diciendo, estos tíos están locos. Pero es cierto que cuando empezábamos a terminar las plantas, los off-takers aparecieron muy sorprendidos, ¿no? Diciendo, bueno, ¿vosotros de dónde habéis salido? ¿Qué hacéis con una hidrogenera? Y se nos fueron acercando. Dicho esto, nuestra intención, es poner el hidrógeno, dependiendo del uso, no es lo mismo llevarse el hidrógeno a granel las horas que a nosotros no, nos conviene producir, que son más baratas, que repostar pues a 700 bar, que tiene una presión y un gasto energético y por tanto económico más alto, pero por debajo de 10 euros. Si echáis un vistazo al resto de Europa, en las hidrogeneras estamos hablando del doble de este precio. Pero también es verdad que nosotros hemos apostado por hacer girar la rueda, ¿no? O sea, si no apostamos nosotros, si no hacemos girar la rueda del hidrógeno, desde luego no va a venir nadie a hacerlo.
Pero le salen las cuentas a menos de 10 euros para que sea rentable. Pues muy raros que seáis, ¿eh? Como decía Fernando, pero imagino que tiene que haber un poquito de rentabilidad, aunque sea un poco, ¿no?
Hay algo de rentabilidad, vale. Aunque, bueno, vamos a compensarla pues con otras ramas de la empresa que también se dedica a otros proyectos más grandes, ¿no? De inyección en red de gas natural.
Pues es una de las claves también que ponéis. No, por el tema de la rentabilidad es importante, claro.
A ver, y el cliente debe quedar satisfecho.
El cliente decía, como yo soy el tecnólogo, no quiero saber de dinero.
Los financieros que se peguen entre ellos. Bueno,
Rafa, de cara al cliente, en el caso de la aplicación al vehículo, si me permití, voy a traducir a lo que a un usuario de un coche de gasolina le interesa. Y es, vale, por debajo de 10 euros kilo, ¿cómo sale con gasolina? Al final, estamos hablando que un coche de hidrógeno consume menos de un kilo para hacer 100 kilómetros frente a los 5, 6, 7, 8 litros de un coche de gasolina.
Te dicen 5, 6, pero nunca son 5 o 6.
El precio que ofrece Fernando es un kilómetro más barato que en un coche de gasolina. Sin subvención.
Por eso lo hacemos.
Claro. Bien. Y 2-3 minutitos de relleno, que eso está fenómeno. Oye, una cosa que no se me olvide, y luego le dejo a Rafa preguntarte, porque quiero preguntarte, Fernando, por una financiación que habéis puesto en marcha para pequeños inversores. ¿Qué es exactamente? ¿Quién puede participar? ¿En qué consiste?
Vale, pues mira, hemos sacado unos fondos con la plataforma esta, se llama Enerfip, que Enerfip es una plataforma destinada a... Enerfip, sí, perdón. Destinada pues a pequeños inversores, de forma que no solamente las grandes empresas puedan invertir en tecnologías de renovables en general y de hidrógeno verde en particular. Entonces son unos fondos donde puedes invertir desde 50 euros hasta 200.000 o así, 240.000, quiero recordar. Y hemos sacado un primer tramo de 1 millón de euros para precisamente poder terminar la segunda fase de la hidrogenera, ¿no? Y la sorpresa, grata sorpresa, ha sido que en menos de una semana hemos conseguido pues llegar al umbral mínimo, que era 500.000, lo hemos sobrepasado, y bueno, vamos ya por como 800.000, ¿no? Así, y hace 10 días que la sacamos.
Rafa, esa parte te toca
la
también.
Rentabilidad es...
¿La rentabilidad, perdona, Fernando?
No, bueno, me imagino que Rafa lo primero que me va a preguntar es por la rentabilidad.
Ah, vale.
Pero yo me adelanto y te digo que es de un 11% anual.
11% anual.
Por 4 años.
Cuando hablamos de pequeños inversores, alguien que tenga su cartera de fondos de inversión o que tenga también, por ejemplo, megatendencias de Ariema, ¿no?, que gestiona Rafa, cosas así, ¿no?
Sí. Mira, el análisis que hemos hecho previo es que el inversor medio invierte 1.000 euros. Los hay que más, los hay que menos, pero más o menos estamos hablando de unos 1.000 euros por persona. Yo te digo, son pequeños inversores que quieren, bueno, jugar, entre comillas, con esto del hidrógeno verde y quieren participar en el desarrollo del mismo aportando su pequeño granito de arena.
Rafa, la última.
Sí, la verdad es que es bueno que haya más opciones, o sea... Fondo de inversión en Megatendencias Ariema es renta variable. La inversión de Sail H2 es muy interesante, entre otras cosas, porque es renta fija. O sea, es es como un bono, ¿no, Fernando? El 11%. ¿Qué duración tiene el bono?
4 años.
¿Es a un año?
Cuatro años.
¿Dos?
Cuatro años.
Cuatro años. Año a año, el 11%.
Perfecto.
Y el inversor entra la competencia, a través de la plataforma, Rafa,
En estos importes. No, es diversificación.
No, y además, en este mundo, y permíteme que haga este inciso, de verdad que en el mundillo del hidrógeno no hay competencia. Nos complementamos y además hacemos falta a todos. Y Rafa lo sabe bastante bien, que creo que hace algún que otro año que nos conocemos.
Rafa lo hace muy bien, pero así le viene bien que haya competencia para que no se duerma y siga ahí apretando y buscando esas empresas ahí con tecnología propia, que son las que tienen en el fondo. Está bien que le aprieten un poco también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es interesante. La verdad es que la financiación bancaria en este sector es más compleja y por eso estas oportunidades del crowdfunding, yo felicito a Fernando porque es una buena iniciativa.
Me sumo a esa felicitación, don Fernando Isorna, socio fundador de Sail H2, que estaríamos un buen rato aquí hablando, que es un placer, pero como solo nos dejan este cachito, pues nos tenemos que adaptar y lo intentamos hacer lo mejor posible con vuestra ayuda. Fernando, hasta cuando quieras. Un gusto.
Pues muchas gracias, un placer, cuando queráis.
Que vaya muy bien, enhorabuena y felicidades. Me sumo a lo que te decía Rafa. Rafa Luque, Ariema, gracias y hablamos cuando quieras. Cuídate. Chao. 3 minutos para las 12. Llega hasta aquí este H2 Intereconomía. Enseguida noticias con Blanca del Tronco y después Rafa Jiménez con A Media Sesión. Mañana más Capital a las 7 de la mañana. Adiós, sean felices.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.